Comenzamos hoy con el tema 1 del módulo del ciclo técnico en cuidado auxiliar de enfermería. El módulo es el de promoción de la salud y atención o apoyo psicológico al paciente, que comúnmente se conoce como el módulo de psicología. En el tema 1 se van a tratar contenidos relacionados con lo que es la relación entre el paciente y el profesional. Aquí veremos en tres módulos, en tres bloques, lo que sería la competencia profesional en primer lugar, en segundo lugar la humanización de la atención sanitaria y en tercero la relación de ayuda. Pues pasamos a trabajar el primer bloque, que es la competencia profesional. Decir que para ser competente laboralmente supone ser capaz de generar respuestas adecuadas a las necesidades que surjan en el trabajo diario. Para ser competente se ha de contar con una serie de recursos que nos permitan ser eficaces en la profesión. Esos recursos son los recursos personales que tiene la persona, como son los conocimientos, la formación, es decir, que haya recibido, haya realizado, las habilidades que tenga también, esas estrategias, cualidades y aptitudes con P. Y además, unos recursos que te proporciona el contexto, son los recursos del contexto, que son las relaciones que tú mantienes, algún tipo de documentos que manejes, las informaciones y otros. Por tanto, para que la auxiliar de enfermería realice sus funciones apropiadamente, debe saber hacer, saber estar y saber ser. Todo ello en el contexto sociosanitario en el que desempeñe su labor profesional. ¿Qué quiere decir saber? Pues tener conocimientos técnicos. Saber hacer quiere decir aplicar esos conocimientos. Saber estar es relacionarse adecuadamente y saber ser es desarrollar los valores y las aptitudes necesarias. Johann Wolfgang Goethe decía que no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer las cosas, con el concepto de ser competente. Por tanto, la competencia profesional en la atención sanitaria se caracteriza por la relación de ayuda. La relación de ayuda se define como el intercambio humano y personal entre el usuario, paciente o cliente, como queramos llamarlo, y el profesional de la salud, que captará sus necesidades y lo acompañará para encontrar alternativas que le ayuden a aceptar y afrontar la situación que esté atravesando de la manera más adecuada. La base de la relación de ayuda se encuentra en el propio individuo. El profesional sanitario solo tiene que impulsar las capacidades y los recursos latentes, físicos, cognitivos, sociales y comportamentales que éste posee, pero que desconoce o bien no reconoce para que afronte el paciente la enfermedad de la mejor manera posible. Por tanto, el profesional tiene que saber captar esas capacidades que tiene el paciente, el enfermo, para poder llevarlo a que afronte de la manera mejor posible su enfermedad. Decir que se habla de sesgo optimista cuando se considera que los acontecimientos deseables son más probables y los menos deseables son menos probables, y que da lugar desde el punto de vista sanitario a una convicción de que no vamos a contraer una enfermedad o no vamos a tener un accidente. Ese sea lo que se define como sesgo optimista. Veamos entonces en esta imagen cómo un profesional sanitario competente debe saber hacer, saber estar y saber ser. Por tanto, con respecto al puesto de trabajo, hay una competencia técnica, es decir, tiene que saber, y por tanto eso genera una competencia metodológica, que es saber hacer. Ese conocimiento, saberlo hacer. Y luego tenemos en el apartado del centro, la propia profesión, y a la derecha la estructura socioorganizativa del propio puesto de trabajo, una competencia participativa, es decir, saber estar, y por último una competencia profesional que genera el saber ser. Todo ello estaría dentro de un diagrama donde tenemos la tarea de cuidado de enfermería con un objeto, que son los pacientes o los enfermos, una autonomía profesional, la posición que tiene también las tareas, el área funcional, el entorno de trabajo, el medio de trabajo, y todo ello confluye, como digo, en lo que sería la profesión de TECAE. Veamos en el apartado 1.1 que nos van a relatar aspectos relacionados con el rol del técnico en cuidado auxiliar de enfermería. Es decir, que el rol o el papel profesional, que también se dice, es el conjunto de comportamiento y actuaciones que se esperan de la persona cuando realiza su trabajo. El rol principal, por tanto, del TECAE es el de colaborar en el cuidado y bienestar de los pacientes. Para que lo desempeñe correctamente, pues debe disponer de una serie de cualidades. Enumeramos a continuación las cualidades que son de especial relevancia para el auxiliar de enfermería. Pues tenemos unos valores comunes que serían los siguientes: integridad. Eso quiere decir actuar sin considerar el provecho personal. La profesionalidad es otro valor, que es demostrar la competencia profesional y el dominio de las distintas técnicas y actitudes que implica su trabajo. Y también el respeto a la diversidad. Debe de tratar a todas las personas con igual consideración. También hay unas competencias centrales que son las siguientes: comunicación, es decir, escuchar a los demás, interpretar sus mensajes y responder de forma apropiada, en este orden, a ser posible. Luego tenemos también otra competencia que es el trabajo en equipo. Eso es colaborar con los compañeros de trabajo con la intención de llegar a las metas laborales planteadas. Además, la capacidad de planificar y organizar. Eso quiere decir que tiene que asignar una cantidad apropiada de tiempo y recursos para completar el trabajo, una responsabilidad y capacidad de respuesta. Es asumir las responsabilidades y cumplir con los compromisos que se derivan de su trabajo profesional. Además, la orientación al paciente, es decir, buscar la manera de ver las cosas desde un punto de vista para llegar a comprender mejor sus necesidades. Otra competencia es la creatividad, es decir, ofrecer opciones nuevas y diferentes para resolver los problemas. Además, algún interés tecnológico, es decir, ir introduciendo en su práctica profesional avances tecnológicos y también el compromiso con el aprendizaje continuo, es decir, actualizar los conocimientos de la profesión. Además, tenemos otras competencias que son de gestión, es decir, para ser un buen gestor, pues tiene que cumplir unas características que es la capacidad de construir confianza, crear un ambiente en el que se hable y actúe sin temor a las consecuencias y tratar también apropiadamente la información delicada confidencial. Además, la capacidad de juicio y de toma de decisiones. Eso quiere decir que debe de reunir información relevante antes de tomar decisiones, considerando los beneficios y perjuicios de cada una de ellas. Por tanto, las cualidades descritas permiten al TECAE llevar a cabo satisfactoriamente su rol, esto es, su papel en el cuidado de las personas, tanto a nivel asistencial como en educación para la salud. Veamos ahora en el apartado 1.2 el rol de enfermo. Bueno, pues un autor, Parsons, fue el primer que trató el papel o el rol del enfermo, el papel social que define a la persona enferma, y hablaba también cómo en las sociedades occidentales el rol del enfermo presenta unas características que suelen repetirse, como son la desviación de la norma social. Eso quiere decir que la mayoría de los individuos se encuentran sanos, de modo que estar enfermo es una situación que se sale de lo habitual, de lo normal, Por eso se denomina desviación de la norma social. Otra de las características del rol de enfermo es la disfuncionalidad o disfuncional. Eso está queriéndonos explicar cómo se considera la enfermedad negativa para la persona porque la hace más indefensa y necesitada. Y además es perjudicial para el grupo porque altera la función del conjunto. Ese es el aspecto característico disfuncional. Además, está limitado en el tiempo. Se intenta que la enfermedad dure lo menos posible debido a ese carácter anormal y a la afectación funcional que supone. Por eso, la sociedad desarrolla mecanismos para recuperar rápidamente la salud y para inspeccionar la enfermedad con controles, por ejemplo, de bajas laborales. Además, corroborado por los profesionales. El rol de enfermo exige la comunidad o la comunidad no reconoce a una persona como enferma porque lo diga ella o porque lo afirme, sino que debe ser diagnosticada por profesionales sanitarios. Tiene que estar, como digo, corroborado por los profesionales ese rol de enfermo. Y por último, aceptable. La enfermedad se considera socialmente aceptable y se establece una serie de derechos y deberes asociados al estatus de enfermo. ¿Cuáles son esos derechos? Pues los derechos del enfermo son los siguientes. Exención de obligaciones. Se descarga al paciente de sus responsabilidades sociales, por ejemplo, del trabajo, u otras, por ejemplo, declarar ante la justicia, participar en mesas electorales, etc. Otro derecho es la exención de culpa. Se admite que la condición de enfermo es involuntaria y se acepta que debe ser cuidado por los demás, por la familia, por la sociedad, etc. También estar informado es otro derecho sobre la enfermedad, tratamientos, efectos secundarios y a decidir respecto a los cuidados. Este papel activo del enfermo supone que el profesional debe de adoptar una postura negociadora y no autoritaria. Hablamos también de la definición de un paciente activo, aquel que busca la mejor asistencia y además participa en su recuperación, colabora en el tratamiento y para la evolución positiva de su enfermedad. Y con respecto a las obligaciones o deberes del enfermo, pues serían las siguientes. Consultar con expertos. El paciente debe buscar ayuda para abandonar su enfermedad. Para ello consultará con los profesionales sanitarios a los que la sociedad ha otorgado la autoridad para confirmar el estado de salud o enfermedad del mismo, de la persona. También debe colaborar en su recuperación. El enfermo no deseará la enfermedad y está obligado a buscar su rápido restablecimiento, poniendo todo de su parte para recuperarse. Algunos incumplen este deber. Hay enfermos que no buscan su curación porque no reconocen su enfermedad, como ciertos enfermos, por ejemplo, psiquiátricos, o porque encuentran en ella algún beneficio, por ejemplo, no tener que ir a trabajar. Otro concepto que tenemos aquí en el margen de la brecha es el empoderamiento o empowerment del paciente. Consiste en dotar al individuo de conocimiento, de los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerse responsable de su salud. Supone establecer una relación con los profesionales sanitarios de participación en las decisiones relacionadas con su enfermedad. El bloque 2 de este tema hemos dicho que se titula Humanización de la atención sanitaria y en él, recogido en el apartado 2.1, habla sobre lo que es la definición de atención sanitaria. Bueno, pues la atención sanitaria es aquella que tiene por objeto la salud del individuo. La persona es el centro de la acción del TECAE. La relación asistencial no es simétrica. El paciente quiere algo del profesional y esta es la principal razón por la que se concentra mayor poder en los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etc. Frente a esto, los profesionales de la salud pueden adoptar dos posturas. Asumir toda la responsabilidad en la relación, sería un estilo autocentrado, o establecer una bidireccionalidad en la que los participantes en la relación asumen distintas responsabilidades, sería el estilo heterocentrado. Decir también que las relaciones simétricas y asimétricas se definen como: en relaciones simétricas son aquellas interacciones que se dan entre personas que tienen el mismo rol, es decir, es una relación entre iguales, por ejemplo, es la que se da entre amigos o entre compañeros. Y una relación asimétrica, pues cada persona tiene distinto rol, por ejemplo, el que se establece entre padre-hijo o profesor-alumno, en este caso, entre el médico y el enfermo. Con respecto a estas dos postura que hemos hablado antes, el estilo autocentrado o el estilo heterocentrado, decir lo siguiente: el tipo de relación en el autocentrado sería una relación técnica, porque como hemos dicho, los profesionales de salud asumen toda la responsabilidad, y en el heterocentrado hablamos antes de que había una bidireccionalidad en los participantes de la relación y por tanto es un estilo de relación humana. Los protagonistas en el autocentrado sería el personal sanitario y en el heterocentrado participaría el consultante, paciente, usuario. Las causas de salud o enfermedad en el autocentrado son puramente biológicas y en el heterocentrado hablamos ya del el triángulo de la salud biopsicosociales. Y los objetivos asistenciales en el autocentrado consiste en resolver los problemas que el paciente consulta, y en el heterocentrado hablamos de mejorar la calidad de vida, atender las necesidades globales de salud del individuo. En los países occidentales, dicha atención ha sufrido profundos cambios. Hay factores responsables del cambio en la atención sanitaria, debido a que, pues, al aumento de la esperanza de vida, tenemos una población anciana con pluripatologías y también enfermos en proceso de cronicidad. Y luego también otro factor responsable del cambio en la atención sanitaria será la tecnificación, es decir, hay menor contacto, mucho más medios tecnológicos, y eso hace que haya sufrido, como digo, en la atención sanitaria esos cambios. Para dar respuesta a las características especiales de la nueva población, más ancianos, personas con múltiples problemas, enfermos crónicos, se hace necesaria una atención sociosanitaria. En la atención sociosanitaria se lleva a cabo una actuación simultánea y sinérgica de los servicios sociales y sanitarios, con el fin de aumentar la autonomía, paliar las limitaciones o sufrimientos y facilitar la reinserción social. Sin renunciar a los conocimientos científicos y técnicos, la asistencia sociosanitaria está determinada por valores intrínsecamente humanos, y por eso la formación de los profesionales sanitarios debe basarse en la psicología, la filosofía, la antropología y la educación. Se ha de plantear como objetivo prioritario la humanización de la atención sanitaria. Por tanto, en el apartado 2.2 hablamos de la humanización y tecnificación. La tecnificación de la asistencia sanitaria, que supone el empleo de más y mejores recursos tecnológicos, el avance en el conocimiento científico junto con los nuevos métodos de diagnóstico y el desarrollo de nuevos tratamientos, han supuesto sin duda un gran progreso en la medicina. Pero la tecnificación excesiva puede provocar un alejamiento entre el paciente y el personal sanitario, como hemos comentado antes. Por ello, el paciente puede llegar a sentirse como si fuera un número. Por tanto, se han de conjugar humanización y tecnificación. Términos también dentro de este apartado, la bioética, que se entiende en su sentido más amplio, como la ética de la relación con los seres vivos. Así es como originalmente la concibió Potter. Bioética. Decir que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, define humanizar como hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Por tanto, el modelo asistencial biopsicosocial para explicar la complejidad de los determinantes de la salud y de la enfermedad, tiene en cuenta todas las dimensiones humanas, no solo los elementos biológicos, sino también los psicológicos y sociales. Por tanto, dotar al individuo de todas sus cualidades humanas no se queda en una simple teoría, sino que tiene una serie de implicaciones prácticas para los profesionales sanitarios. Decir que hay que crear un clima emocional terapéutico, esto quiere decir pues una relación entre sanitario y paciente que suponga observar y reconducir las emociones, dar confianza, canalizar la ansiedad del consultante, tratarlo de manera global y ayudarlo a entenderse. Se crea así un contexto propicio para el cambio en el paciente. Además, otra implicación sería diferenciar demanda del paciente de la necesidad de salud global. Si el paciente no llama para que le cambiemos el pijama, también nos fijaremos si está preocupado, si está acompañado o de cualquier otra cosa que quizás sea más importante que su necesidad de pijama limpio. Y además, recordar las dimensiones físicas, psíquicas y sociales de la salud. Una faringitis no solo se tiene inflamada la faringe, que sería un problema físico, también nos sentimos molestos y frustrados por no poder hablar, que sería una variable emocional, y además nos podemos perder una reunión con familiares o amigos, que sería la variable social. Sin olvidar que el paciente quiere eficacia, es decir, que su problema se resuelva, además desea un trato humano. Entre las acciones más valoradas por los pacientes para humanizar la asistencia sanitaria estarían: 1. Evitar el sufrimiento tanto físico como psíquico. 2. Dar información sobre su proceso. 3. Mantener una actitud del personal, respeto, amabilidad, dignidad y escucha. 4. Respetar sus deseos. 5. Garantizar el confort de las instalaciones, habitaciones individuales, mobiliario cómodo. Y 6. Mantener una comunicación y ofrecer compañía. Estas serían las acciones más valoradas por los pacientes para humanizar, como digo, la asistencia sanitaria. Por tanto, la relación de ayuda es una forma inequívoca de humanizar la atención sociosanitaria. En el apartado 3, ya el último bloque, hablamos ya de lo que sería la relación de ayuda. Bueno, decir que los cuidados de enfermería tienen su base en la relación de ayuda. Para ayudar al enfermo es especialmente importante conseguir su colaboración. La mejor medida para obtenerla es establecer una buena relación con el paciente. Y esta se consigue a través de una comunicación eficaz. Pues para ello el TCAE debe formarse en habilidades comunicativas. Cuando exista falta de cooperación, es necesario conocer los motivos para intentar poner remedio. Algunas de estas causas estarán asociadas a la edad, al tipo de personalidad o a la actitud que muestra el paciente ante la enfermedad. Todo ello también es necesario conocer estos aspectos. Por eso también es necesario, conocer estos aspectos. Decir que el apartado en los márgenes de la derecha puede darles esperanza. En cierta ocasión pidieron a una médica que trabajara con niños diabéticos que hablara a un grupo de hombres recientemente diagnosticados de cáncer de próstata. Ella quiso rechazar la propuesta argumentando que no era experta en esa enfermedad, pero le respondieron: no importa, puedes darles esperanza. Es más importante la capacidad, por tanto, y la habilidad para ayudar a las personas que se enfrentan a un diagnóstico adverso que el conocimiento sobre la enfermedad en sí misma. Ejemplos tenemos de la falta de cooperación de pacientes, pues son personas que colaboran menos porque experimentan mucha ansiedad al estar enferma. En estas circunstancias, además de requerir mayor apoyo emocional, necesitan que seamos más claros y precisos porque su nivel de concentración y atención serán menores debido a la tensión que experimenta. Otras personas se muestran indiferentes, desconfiadas o asépticas y esta actitud provoca que no se desarrolle una relación adecuada. Estos enfermos ponen distintas excusas para no seguir las indicaciones que se les haga. Hablar también del paciente agresivo es aquel que las reacciones agresivas del paciente con el TCAE suelen estar causadas al negarles peticiones improcedentes o por no poder cumplir con sus expectativas. Estos pacientes descargan en el profesional sus frustraciones porque le culpan de su malestar, porque existe una relación conflictiva previa y porque el profesional no controla bien la situación, responde con irritabilidad y va aumentando la agresividad. Por tanto, para ayudar al paciente se debe seguir un proceso de atención al mismo con unas pautas. Primero, valoración. Debemos de recoger datos haciendo entrevista, observación, realizar el diagnóstico, que es analizar los datos recogidos para concretar el problema y la necesidad del paciente, planear la actuación, elegir las medidas disponibles que mejor ayuden a controlar la situación, aplicar esas medidas, es actuar teniendo en cuenta que la relación de ayuda, el objetivo es que el paciente adquiera habilidades, no que le hagamos las cosas. Y por último, habrá que evaluar la evaluación para valorar los resultados de ese proceso de atención que se ha planificado. El apartado 3.1 habla de la relación del sanitario con el paciente, y decir que muchas veces la relación del sanitario con el paciente se produce en un contexto de tensión por la enfermedad y en un ambiente, el hospital, el centro de salud, que no es habitual para el paciente. Entonces, estas condiciones suponen unas reacciones y respuestas que hay que aprender a manejar. Veamos a continuación cómo las reacciones del paciente provocan una respuesta del sanitario. Las reacciones del paciente con la enfermedad: se presenta una mezcla de sentimientos de miedo, preocupación, tristeza y, en algunos casos, culpa. La respuesta del sanitario, por tanto, a los pacientes hay que transmitirle que estos sentimientos son lógicos, excepto la culpa. La culpa no tiene sentido. Otra reacción del paciente: a veces aparece el llanto, que es una forma de liberar la angustia. La respuesta del sanitario: nunca debemos reprimirlo, porque es una forma de comunicación y un mecanismo de defensa de la persona. Además, otra reacción del paciente, pues el enfermo necesita tiempo para asimilar la situación. Si no consigue avanzar, es muy probable que caiga en el pesimismo y la desesperación. Por tanto, la respuesta del sanitario en estos casos: nunca debemos responder con enfado o separándonos de él. Un gran apoyo para la persona es saber que está siendo comprendida y que se le valora a pesar de la carga que puede suponer su cuidado. Y la última reacción del paciente: en ocasiones el paciente culpa a los sanitarios de lo que le pasa, de que no le curan, de que no le entienden y de que no le tratan bien. La respuesta del sanitario puede provocar alejarse del paciente y disminuir la capacidad de ayuda y comprensión. Por tanto, debe evitarse, pues la obligación del sanitario es atender a la persona en sus limitaciones y reconocer las causas que provocan sentimientos negativos y de desesperanza. Uno de los aspectos, por tanto, fundamentales de la relación del sanitario con el enfermo es controlar el malestar. Si se procura que se encuentre a gusto, aparece la confianza en los profesionales. El paciente siente que lo atienden bien y eso ayuda a establecer una relación adecuada. Para conseguir mejorar la relación paciente-sanitario, las herramientas más eficaces son la aceptación incondicional, la empatía, la presencia, la autenticidad y la comunicación eficaz.